Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Les estoy saludando con muchísimo gusto en este lunes 6 de abril de 2026. Muy buenas tardes. Bienvenido sea usted a esta Tribuna del Contribuyente, agradeciendo infinitamente que justo hace 8 días, en la emisión pasada, mi compañera Claudia Manuela Pérez estuvo aquí al frente de este espacio. Muchas gracias, Claudia. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Estamos listos, pues, para en esta semana de Pascua arrancarla con el pie derecho y, como siempre, puntuales a esta hora, la cita con la tribuna para que usted, de la mano de los señores contadores que siempre nos acompañan, pueda tener la orientación que requiere en materia fiscal y contable. Este equipo, que también transmite desde esta cabina ubicada en Avenida México 3150, les saluda con mucho gusto. Estoy hablando de mis compañeros Berenice Flores y Víctor Morales, quienes estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Sabe también que tanto WhatsApp como Telegram están a sus órdenes, un solo número para ambas plataformas, y ese es el 33-11-55-19-62. Gerardo Huerta les saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y ya están listos los señores contadores, a quienes saludo con muchísimo gusto. Señor contador Juan Ramón Olagues, cuénteme qué tal le fue de Semana Santa. Muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano, con el gusto y entusiasmo de todos los lunes, aquí estamos en este primer lunes de la semana de Pascua, excelentemente bien, sí, obviamente la extrañamos la semana pasada, un saludo para usted, su equipo allá en cabina, todo el equipo Carta Blanca, a don Benjamín Luquín también un saludo, sí, por allá a todos los, nuestros fieles seguidores de este programa, tanto aquí en el país como fuera del mismo. Un saludo muy especial también para todos ellos que nos hacen ese favor de sintonizarnos. Muchas gracias, sí, por esa fidelidad. Y a los madrugadores, no menos importante, licenciada María Mercedes, imagínese, sí, en Semana Santa, en Semana de Pascua, a las 4 de la mañana estar con un capítulo más del abominable mundo de los impuestos.
Despierta porque despierta,
o no sé. Y si no, el SAT se encarga de despertarnos.
Exactamente. Tema denso para esa hora, pero bueno, en fin, hay que enfrentarlo. Gracias, señor contador, bienvenido como siempre. Y ahora sí, como se dice, en la otra esquina, saludo con mucho gusto también al licenciado en Contaduría Pública, Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está usted, señor contador? Gusto en verle.
Hola, Mercedes, muy buenas tardes. Igual saludo a mi compañero y amigo Juan Ramón Olagues y a todo el equipo de Carta Blanca y en cabina. Un afectuoso saludo y, bueno, especial saludo para todos los radioescuchas que, como bien dijo Juan Ramón, pues ganan indulgencias plenarias, ¿no?, como escuchando este programa, y sobre todo si lo escuchan en la madrugada. Es como que se van ganando el cielo así poquito a poquito. Y, bueno, pues aquí estamos como todos los lunes, un lunes más, sumando al calendario nuestra participación con la intención, pues, de resolverle o ayudarle a resolver algunas inquietudes de naturaleza fiscal. Y, bueno, también, como ya es costumbre en nuestro programa, hablamos sobre un tema particular relativo a este mundo de los impuestos. Con el gusto de siempre, aquí estamos, una vez más.
Pues muchísimas gracias a ambos. Y, bueno, pregunto, contador Olagues, ¿hay hojita parroquial o ahorita estamos de vacaciones ahí en el Colegio de Contadores Públicos?
No hay avisos parroquiales, licenciada María Mercedes, sí hay eventos, pero la hojita parroquial, esta gustada sección, se pospone para la siguiente semana.
Ok, perfecto. Bueno, pues vamos iniciando entonces ya en materia. Sigamos con el tema que hace una semana se abordó, que es el de las declaraciones anuales de las personas físicas, que yo me imagino, no sé, fíjese, bueno, más bien ahorita caigo o reflexiono, me imagino que son más las personas físicas que las morales, ¿o me equivoco?
Es correcto.
Muchísimas más de personas morales, ¿verdad? No son más allá, sí, de unos 9-10 millones de contribuyentes contra, sí, casi 27 millones de contribuyentes de las personas físicas. Y para la audiencia y para lo que es exactamente la información, ¿sí?, del corte del SAT al día 5 de abril de ayer a las 23 horas con 59 minutos, llevaban presentadas 2,124,023 declaraciones presentadas en los primeros 5 días.
No, pues no es
y
nada.
Eso que fue, y eso fue que Semana Santa. Eso significa que el contribuyente cumplido está ahí, al día, cumpliendo con sus obligaciones, licenciada María.
¿Hasta cuándo se tiene efectivamente en torno a esta materia de las declaraciones anuales de las personas físicas? ¿Hasta cuál es la fecha límite que da el SAT?
30 de abril.
Ah, pues ya casi. Bueno, no, ya casi. Hace prácticamente bueno,
tenemos, tenemos todo el mes, pero tenemos todavía, sí, 24 días hábiles para, digo, de 4 días, porque digo hábiles porque la plataforma está abierta. Incluso si ustedes accesan a la página del SAT, don Benjamín Luquín, se llama María Mercedes y nuestra audiencia, al abrir y entrar a la página del SAT, le aparece una alerta que dice: licenciada María Mercedes Santavirano, sí, es época de declaraciones anuales de personas físicas. ¿Quiere usted tener más velocidad con su recepción? Por favor, accese la página y mande su declaración los sábados después de las 10 de la noche o los domingos, porque hay mucha demanda, sí, en los demás días.
O en la madrugada.
Esto ya lo está poniendo. Así es que a las 4 de la mañana sintonizamos la repetición del Tribunal del Contribuyente y a las después de las 4, a las 5, después que termine el programa, mandamos nuestra declaración anual.
Ay, bueno, Dios mío.
Ya definió la rutina aquí.
Sí, ya marcó la agenda.
Claro, sí, y después de prestar la declaración anual, pues obviamente la alberca nos espera con una buena temperatura de 18 grados.
Eso
el caliente hace daño.
Eso es todo. Bueno, pues muchas gracias por despejar esa duda. Y vayamos entonces, no sé, mi estimado contador Luquín, si desea hacer un resumen de lo que se vio la semana pasada para dar, como decimos, la continuidad a este segundo capítulo. Reitero, declaraciones anuales de las personas físicas, por si usted apenas nos está sintonizando.
Sí, con mucho gusto, Mercedes. Bueno, me regreso un poquito a la pregunta que planteaste hace un momento de cuál es el padrón de contribuyentes según el SAT. Para 2024 hicieron una publicación en donde decían que personas morales, solamente hay, fíjate, personas morales, 2,532,000 aproximadamente, 2,530,000 personas morales, empresas. Y lo más importante, de los cuales, de estas empresas, como grandes contribuyentes, solamente hay 16,158, según información que tiene o presenta el SAT al 31 de diciembre de 2024. Quiere decir que de las empresas, las personas morales son muy poquito, porque el universo total de contribuyentes es más o menos de 100 millones de contribuyentes entre personas físicas y personas morales. Se estima que de personas físicas que tributan en el RIF, en el RESICO y en cualquier otra actividad diferente a asalariados, hay 32 millones de contribuyentes. Y asalariados dan a conocer un número ya mucho más grande, hablan de 51 millones. Estas cifras hay que tomarlas con mucho cuidado. Juan Ramón ya dio a conocer unas cifras que corresponden precisamente a la anterior publicación de 2021, si mal no recuerdo. Pero el SAT, si recordamos, por ahí manifestó en alguna ocasión que se podían dar de alta, aunque se tenían que dar de alta todos los jóvenes que pasaran o llegaran a los 18 años. Es decir, a partir de los 18 años existe la obligación de darse de alta en el padrón de contribuyentes. Ahora, no dice cuántos de estos contribuyentes están activos y cuántos están inactivos. Entonces, pues bueno, a esto de la estadística como que es engañoso, ¿no? Pero lo que sí es un hecho, sí es una realidad, es que grandes contribuyentes solamente hay 16,000. En 2021 había 12,000, solamente 12,000, 13,000 era el número. Ahora hay 16,000 grandes contribuyentes. ¿Qué quiere decir grandes contribuyentes? Bueno, pues son aquellos contribuyentes que tienen ingresos superiores a casi un poquito arriba de 1,900 millones de pesos por ejercicio en un año de calendario. Entonces, por eso es que son tan poquitas las empresas que superan ese umbral de 1,900 millones de pesos anuales. Pero el dato curioso es que esos grandes contribuyentes, aportan el 52% aproximadamente de todo lo que se contribuye, todo lo que se recauda, más de la mitad, un poquito más de la mitad, lo aportan esos grandes contribuyentes. Me llama mucho la atención el número de contribuyentes de salarios, sueldos y salarios. Yo creo que 52 millones de pesos se me hace exagerado, se me hace mucho, porque estaríamos hablando que un periodo de 4 años, porque hablan de pocos años, haya crecido tanto el universo de contribuyentes, máxime que no se han creado muchas fuentes de empleo como se esperaba o como se prometía. Eso no ha sucedido y creo que por ahí le echaron pues tinta de más. O no está muy actualizado su padrón de contribuyentes, y las altas y bajas que ahora dan o deben de dar los patrones, creo que todavía esto no se refleja adecuadamente y tienen por ahí exagerado o inflado su padrón de contribuyentes. Pero esta es la cifra que da a conocer el SAT, y bueno, pues ahí lo dejamos como una nota al margen. Muy bien, ahora entrando al tema, lo que me preguntabas de hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos en términos generales de la declaración anual de las personas físicas. Ya veíamos pues que es este mes, precisamente este mes de abril, en que se tienen que presentar las declaraciones anuales de todas las personas físicas obligadas a ello. Y bueno, pues es importante precisar quiénes están obligados a presentar una declaración anual. En principio de cuentas, están obligados a presentar una declaración anual aquellos contribuyentes que tienen ingresos por salarios por monto superior a 400 mil pesos en un ejercicio. Si tiene arriba de ese ingreso, arriba de ese importe en el año, timbrados por un patrón, entonces tiene la obligación de presentar declaración anual. De igual forma, quienes hayan prestado servicios a 2 o más patrones en el ejercicio también tienen obligación de presentar su declaración anual en lo individual, hayan o no superado el umbral de los 400 mil pesos que ya mencionamos, por el simple hecho de haber prestado servicios a 2 o más patrones, pues se ubican en un supuesto de presentar declaración anual de impuestos sobre la renta. De igual forma, aquellos contribuyentes que tienen 2 o más ingresos, es decir, que tributan en 2 o 3 capítulos, que puede ser sueldos, puede ser actividad empresarial, sea del RESICO, sea del régimen general de ley, o que tiene arrendamientos y salarios, o actividad empresarial y salarios, etcétera, etcétera. Si tiene diversas actividades, tiene que presentar declaración anual. Aquí ya hemos mencionado que quedan exceptuados los RESICOs, aquellos RESICOs que únicamente hubieran tenido ingresos por ese régimen simplificado de confianza. Ellos no tienen obligación de presentar esta declaración anual. De igual forma, es importante pues subrayar, y esto es importante, aquellos contribuyentes que aun y cuando no hayan excedido los 400 mil pesos, aun y cuando no hayan laborado para 2 o más patrones, o aún y cuando hayan trabajado todo el año para un solo patrón, que es otro supuesto, alguien que no trabajó todo el año, que se dio de baja, antes de finalizar el año, está obligado a presentar declaración anual. Pero si se encuentra en esos supuestos y no tiene obligación de presentar declaración anual, pues le pedimos o le sugerimos que haga un ejercicio en la plataforma del SAT, lo puede hacer, porque puede resultar que tenga saldo a favor. Nada más para esto, pues era importante haberlo comunicado al patrón en el mes de noviembre, diciembre, para efectos de que no le hicieran el cálculo anual. Porque si estaba trabajando solamente como asalariado y el patrón ya le hizo el cálculo anual, ese patrón ya le entregó o ya le ajustó el saldo a favor en caso de que este se hubiera generado. Pero si tiene el supuesto en donde tiene deducciones personales importantes, aun y cuando el patrón le hubiera calculado el impuesto y hubiera resultado a cargo, era posible o es posible que con las deducciones personales le generaran un saldo a favor. Entonces, no hay que irse con la finta. Desde el mes de noviembre vale la pena, noviembre, diciembre, hacer el ejercicio para ver cuál va a ser el resultado al final del ejercicio y si tiene, sobre todo si tiene deducciones personales que descontar de su base gravable, con lo cual puede ser muy diferente su cálculo y se puede dar el supuesto de que le resulte un saldo a favor de impuestos sobre la renta. Y bueno, pues aquí mi comentario, le pasamos los micrófonos para efectos de que demos continuidad al tema.
Gracias, contador Luquín. Contador Olagues, efectivamente seguimos, y para los que apenas nos están sintonizando, los contadores abordan el día de hoy las declaraciones anuales de las personas físicas. Si usted es persona física, es de su interés el tema.
Adelante. Gracias, licenciada María Mercedes. Gracias, don Benjamín. Quiero también hacer un aviso a nuestra audiencia, licenciada María Mercedes, que el pasado 4 de abril, sábado, el SAT mandó un comunicado donde pide usar solo medios de contacto oficiales para evitar fraudes. Todos están en el portal del SAT. El número oficial del Marcasat es el 55-62-72-27-28, así como el chat 1-1, que está el chat abierto de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y también hace un llamado a todos los contribuyentes a evitar contactar números telefónicos no oficiales, páginas no oficiales, que aparecen en plataformas de búsqueda o redes sociales que no sean del SAT, a fin de evitar ser víctimas de fraude. Las redes sociales oficiales del SAT son Facebook SAT México, X, antes Twitter, SAT MX, Instagram SAT MX, con minúscula, TikTok SAT-MX, YouTube Servicio de Administración Tributaria. Y no olvidar que cualquier actividad sospechosa o denuncia, el contribuyente puede hacerlas al teléfono 5588-5222-22 o en denuncias@sat.gov.mx. Sí, aquí hemos tenido casos de nuestra audiencia radiofónica, licenciada María Mercedes, de proveedores de servicios que se han querido pasar o se han pasado con conductas no correctas con los contribuyentes. Por aquí principalmente recordamos a un médico que por pedirle factura casi le dobla el costo honorario a nuestra radioescucha. Entonces, no olvidar solicitar ese nombre de ese proveedor. Si tenemos el RFC, mucho mejor, y mándelo a denuncias@sat.gov.mx. Y bien, sí, continuando pues con nuestro tema del día de hoy, sí, voy a hacer un resumen, un desglose rápido, sí, de los 10 sí, conceptos de los cuales el SAT sí, te compensa parte de esa erogación. Y me refiero a las deducciones personales. Ya después, el don Benjamín Luquín y un servidor vamos a hacer sí, a detalle, una por una, con todas sus corcheas, sus semicorcheas y sus bemoles de cada una. Pero de todas maneras, como estamos en día 6 de abril, es importante que el contribuyente en su cultura, en su portafolio, en sus agendas, tenga pendiente sí, esta guía definitiva, principalmente para asalariados. No es privativa de ellos. Las deducciones personales son para todas las personas físicas que tributen en cualquier régimen, siempre y cuando presenten declaración anual, ¿verdad? Entonces, vamos sí, a ver rápidamente la guía de los 10 importantes. Honorarios médicos, dentista, psicólogo y nutriólogo incluidos. Gastos hospitalarios y medicinas, solo si estas vienen en la factura del hospital. Lentes graduados, hasta 2,500 pesos. Análisis clínicos, laboratorios y estudios de imagen. Seguros, las primas de seguros de gastos médicos mayores. Luego, también, su hipoteca. El contribuyente que esté pagando su crédito hipotecario, le recordamos que los intereses reales de su crédito sea contratado con Infonavit, con Fobiste o con algún banco, estos intereses también, el SAT le regresa un porcentaje importante al presentar la declaración anual al contribuyente. Las colegiaturas desde preescolar hasta bachillerato, revisando topes que posteriormente los vamos a ver a desglose. El transporte escolar, si es obligatorio para la escuela. Sí, el retiro, tu retiro, aportaciones voluntarias a tu Afore o a planes de pensiones, sí, también estas son una partida que es deducción personal. Y finalmente, los gastos funerarios para cónyuge o familiares directos. Entonces, sin no olvidar que la condición obligatoria es pagarlos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque o transferencia. Recordemos que aquí hemos tenido casos, don Benjamín Luquín, licenciada María Mercedes, que si se pagan en efectivo, no van a ser consideradas como deducciones personales, aunque se tenga la factura, aunque se tenga el CFDI, aunque esté correcto el XML y el PDF, si es pagado en efectivo, no va a reconocerse como una deducción personal. Es importante también, ya hicimos una exploración en estos días, si dentro de las personas físicas, ya los visores y las precargas, ahora en las deducciones personales aparecen, si dentro de las deducciones personales de la licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, ella tiene 10 proveedores de servicios, voy a ponerlo que sean médicos, si el SAT tiene ya un apartado o un selectivo de estos 10, de esos 10 médicos que usted si se consultó el año pasado, y el SAT ya los tiene perfectamente clasificados, los mal portados y los bien portados. Esto significa que en su misma declaración le va a aparecer ahí quiénes son los mal portados. Esto significa que habría que darnos a la tarea, sí, y ojalá y nuestra audiencia nos esté escuchando, de estos que tiene ellos como reconocidos con inconsistencias, hay que ver si no están en las listas grises, en las listas negras. Hay que ver que estos proveedores estén con sus obligaciones fiscales correctas, fieles y oportunas, porque el SAT lo más seguro es que no va a reconocer esa deducción personal y el saldo a favor va a disminuir, o si no ese saldo a favor se puede convertir en saldo a cargo. Sí, entonces vean ustedes cómo las autoridades y la plataforma va avanzando día con día, ¿verdad? Y obviamente como todo está en la plataforma, sí, pues entonces todo va a aparecer, sí, con esa clasificación. Entonces los invitamos a que a todas nuestros radioescuchas soliciten de los médicos, además de su opinión de cumplimiento, además de revisar que no estén listados, sí, hay que solicitar el expediente, los resultados, los análisis clínicos, los clínicos, imagenología, la consulta, la receta, el CFDI, porque si bien es cierto, el contribuyente tiene todos los elementos, entonces lo eso que va a negar el SAT, posteriormente, si lo queremos hacer efectivo, tendrá que ser a través de una devolución convencional en el formulario, ¿sí?, electrónico de devolución 3241, y para ello vamos a necesitar toda esta información, más estados de cuenta, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que se tenga toda la información en digital y preferentemente en física.
Muchas gracias, señor contador Juan Ramón Olagues. El tema de hoy, entonces, las declaraciones anuales de las personas físicas. Le quiero recordar a nuestra audiencia que en algún momento determinado, si ustedes llegan a la mitad o a la tercera parte de este programa y quieren escucharlo completo, es muy sencillo. Una vez que concluye, lo podrá usted ubicar en la página notisistema.com. Del lado derecho, en el menú, busca programas y ahí encontrará todos los programas en orden alfabético de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Elige usted ya la tribuna del contribuyente y le desplegará todos los 10 últimos, si no me equivoco, los 10 últimos programas que se han tenido en la tribuna del contribuyente, y ahí elige usted la fecha que requiere. Y así para cualquier otro programa de la estación. Nos vamos a la pausa comercial y regresaremos precisamente con la participación de nuestra audiencia, que ya nos ha hecho llegar por aquí algunas preguntas. Les recuerdo los números telefónicos 33 38 13 15 15, 33 38 13 1421. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Hacemos entonces la pausa y ya estamos de vuelta con usted. Y vayamos con la participación de usted, que es lo que importa en este programa también, que se pueda llevar la orientación ante las dudas, situaciones, traspiés por ahí en algunos de los procesos para el pago de impuestos o las declaraciones. En fin, para hoy están precisamente nuestros amables contadores, Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagues. Vamos iniciando entonces con las preguntas. El señor Alfredo Prieto dice, una pregunta ingenua. O a lo mejor hasta tonta. No hay preguntas tontas, don Alfredo, déjeme y le digo. Pero bueno, continúo. Pero es que me piden, dice don Alfredo, me piden la impresión del RFC, tal cual. Fui al SAT y lo pedí así, y me expidieron la constancia de situación fiscal y me dijeron que es lo mismo. Pregunto, ¿efectivamente es lo mismo? Es decir, ¿surte los mismos efectos el documento como impresión del RFC?
Afirmativo.
Efectivamente, así es, así es.
Seguimos. Buenas tardes y saludos a todos en el programa Tribuna del Contribuyente. Estoy en el régimen fiscal de las personas físicas por sueldos y salarios y con actividades empresariales y profesionales. Entre paréntesis, precisa que es médico. En el formato precargado del SAT para los pagos provisionales de impuestos federales ISR 2026, en el apartado de compras y gastos deducibles del mes, el SAT únicamente me considera el valor unitario del CFDI sin incluir el IVA por impuestos traslados. ¿Será trasladados? ¿Eso es correcto? Pregunta, ya que como médico no podría recuperar el IVA. Su primera inquietud.
Sí, bueno, el IVA en ese caso no es acreditable por los servicios que presta, están exentos. Entonces, al estar exento, lo que sucede es que ese IVA forma parte de la deducción, que creo que es lo que nos quiere explicar. Efectivamente, en ese caso tendrá que meter un caso de aclaración con el SAT y decirle, oye, soy exento de IVA y debes considerarme mis erogaciones con incluyendo el IVA para efectos de que se contemple la deducibilidad del IVA correspondiente.
Otra pregunta del médico. ¿Cuál importe debo considerar como gasto? ¿Solo el valor unitario o este más el IVA?
Debe ser completo, el valor unitario más el IVA, eso sería lo correcto. En su caso particular, que es médico, insisto, y que está exento de IVA. Y bueno, pues ahí creo que falta hacer un caso de aclaración con el SAT acompañando su constancia de situación fiscal, en donde se marque o vea, es importante ver ahí, que no esté dada de alta la obligación de IVA. Porque si está de alta la obligación de IVA, entonces el SAT como que entiende que sí tiene contra qué acreditar ese IVA. Y como nos dijo que sus ingresos son por salarios y por actividad empresarial profesional, solamente por honorarios médicos, cheque por favor en su constancia de situación fiscal que no exista la obligación de IVA.
Y bueno, estoy viendo aquí que se identifica como la señora Patty García. Por último, la pregunta, ¿me pueden decir si el IVA también forma parte de mis deducciones mensuales y cuál sería el fundamento legal? De antemano, muchas gracias.
La señora Patty también es médico cirujano, partero.
Bueno, de hecho, es que...
Porque hablábamos del médico, ya estamos con la señora sí. Patty.
No, es que ella se identifica médico, señora Patty García.
Ah,
o sea, me imagino...
Es la misma situación.
El mismo procedimiento.
Es la misma persona, ajá.
Es correcto. Sí, es lo mismo. El IVA no es acreditable, sí, hablando de honorarios médicos, dentales y hospitalarios, sí, y el IVA forma parte del costo-gasto, como lo explicó don Benjamín.
Y bueno, refiere la médico García, dice, cabe mencionar que hice vía telefónica consulta sobre ese tema al SAT, y después de más de 2 horas en el teléfono y de transferirme con diversos ejecutivos, me dijeron que el IVA no lo puedo considerar como parte del gasto según el artículo 5 de la ley del IVA, pero quedé con muchas dudas de si eso es correcto, por esa razón acudo con ustedes por su consejo y asesoría profesional, saludos con mucho agradecimiento y bendiciones para todos ustedes.
Es todo lo contrario y no está obligada a IVA, no puede acreditar ese IVA y le sugerimos que revise también su situación fiscal a través de la constancia, que no esté marcada la obligación de IVA, porque entonces la autoridad, no la autoridad del sistema por default, considera que es acreditable ese IVA y por lo tanto no forma parte de la deducción.
Y el fundamento que le dieron no es el fundamento correcto para la deducibilidad en renta, ¿sí? La fracción primera de las de los requisitos de deducibilidad en todos los órdenes. En el caso, sí, de las personas morales o físicas, es 100% deducible porque es estrictamente indispensable.
Soy Luis Beller desde San Diego. En vivo los saludo, estimados contadores Juan Ramón y Benjamín.
Don Luis, un saludo hasta allá. Sí, ya regresó el béisbol de Grandes Ligas, entonces ya estamos ahí en el Tacto Park, que pronto por allá lo visitaremos.
Soy Francisco Navarro, vivo con mi pareja en concubinato y tenemos dos hijos. ¿Le puedo hacer traspaso a mi pareja para comprar una casa a su nombre? Esto sería problema con el SAT. Son más o menos 1,500,000.
Híjole, como donativo no califica dentro de la exención. Desafortunadamente, el artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta solamente contempla la exención de donativos cuando se da entre cónyuges. En este caso no hay ese vínculo, no hay ese contrato social. Entonces, lo que le sugerimos puede ser como un préstamo. Vamos pensando en un préstamo sin interés, que lo formulen en un contrato, y con eso podría pues no verse afectada la receptora del ingreso con una acumulación, y tendría solamente la obligación de manifestarlo en su declaración anual del ejercicio en que reciba dicho crédito.
En el caso con lo explicó don Benjamín, no, porque no es su cónyuge, pero sí pudiera ser el donativo para los hijos, porque es su cónyuge y ascendientes y descendientes en línea recta. Si los hijos son en línea recta y son, pues, sí, producto del matrimonio, a los hijos sí pudiera ser, pero quién sabe, para efectos de que sean susceptibles de ese préstamo hipotecario que están pretendiendo sacar.
María Luisa dice, soy Recico, salón de belleza. ¿Puedo recibir pago con tarjeta de débito y me aumenta la declaración?
Que si puede recibir el pago con tarjeta de débito de sus clientes, por supuesto que sí. Y lógicamente es efectivamente pagado, el CFDI que emita será un ingreso 100% sí, acumulable y el IVA 100% trasladado.
Marta González, mi hijo tuvo saldo a favor y no le llegó nada. ¿Puedo volver a hacer el reclamo del saldo a favor?
¿No nos da el ejercicio, verdad?
No.
Seguramente es el pasado, porque para ese será muy pronto. Que el día primero, apenas el día 6, ya estuviéramos bajo el programa automático, Benjamín.
Sí, es correcto. Yo creo que debe ser de un ejercicio anterior. Y bueno, como ya lo mencionaste, tendré que hacerlo de forma pues, manual. De forma
así es, de manera, la devolución tiene que ser la convencional con todas las aplicaciones y documentos que están en la página del SAT y meter lo que ahí le diga la página.
Emma Ramírez, ¿cuál es el tope para poder hacer declaración de impuestos por recibir una pensión? Soy pensionada y estoy bajo el régimen de sueldos y salarios. ¿No debería de tener esa situación?
Sí, aquí lo que debe considerar es un ingreso exento para el 2025. Eran aproximadamente 619,000 pesos. 619,095 era el monto exento para el 2025. Y bueno, no obstante que esté exento, como excedió los 400,000 pesos, debe presentar declaración anual. Puede ser que tenga saldo a favor o puede ser que no tenga dicho saldo, dado que este ingreso es exento. Si tuvo ingreso por otras actividades, habría que manifestarlo también en su declaración anual.
Claudia Sánchez, contribuyente de 80 años, hizo suspensión de labores el 30 de abril del 2025. Le llegó una carta de invitación, Programa Regularización Voluntaria Jalisco 2026, impuesto sobre nómina a pagar 6,000 pesos. ¿Qué consecuencia tiene el no pagar o qué debe de hacer?
Mire, ¿cuál es el nombre de nuestra...
Claudia Sánchez.
Mire, Claudia, lo primero que necesitamos ver es que si efectivamente mientras usted estuvo dada de alta, ¿cuál fue su régimen fiscal? No nos lo dice, ¿verdad? ¿O sí nos lo dice?
No.
Si quizá en el régimen fiscal que usted tuvo, ahí tuvo la obligación de retención de salarios y por lo tanto asume si el nuevo programa del SATEJ, del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Jalisco, que tuvo trabajadores y por lo tanto, como hay cruce entre el SAT federal y el SAT estatal, entonces quizá ya tiene datos la autoridad estatal de que sí tuvo trabajadores. Y habría que verlo. Si por el momento asegúrese de que esté dado de, disminuida la obligación, porque este ya no tiene nada, y que estén dados de baja todos los registros patronales, y habría que ver si efectivamente tuvo trabajadores. Vuélvanos a hablar.
Si en 2025, por intereses pagados por Sofipos, rebasé las 5 UMAS anuales, ¿sobre qué monto debo pagar el ISR? Gracias y saludos a los contadores. Cecilia G.
Dice que rebasó el ingreso, perdón, si me repites, ¿los ingresos de qué actividad?
De los Sofipos.
Sofipos, que dice, por intereses pagados por Sofipos, rebasé los 5 UMAS anuales.
Bien, ahí la Sofipo debe llevar el control, si fue con la misma Sofipo, y le debe dar una constancia de cuáles son los ingresos grabados y los ingresos no grabados, así como si en su caso hubo retenciones. Esta información la determina la Sofipo, pero si lo hizo con diferentes entidades, bueno, pues entonces la parte excedente tendrá que acumularla, y si no hay una constancia de retención, pues deberá pagar el impuesto que le corresponda, y de acuerdo al cálculo que determine.
Revise si están precargadas todos los intereses recibidos de las Sofipos. Sí. Y si no, tendrá que presentar su declaración y cargarlos manualmente.
María Luisa, ¿cuánto tiene que pagar de ISR a una persona que gana 40 mil pesos mensuales y trabaja en una oficina?
40 mil pesos, es asalariada con 40 mil pesos mensuales. Deberá tener un impuesto aproximado entre el 15 y el 18% aproximadamente.
Vamos a hacer una pausa y regresamos porque hay muchas preguntas. Hay muchas llamadas y vamos a tratar de darle, por supuesto, salida a todas las inquietudes de nuestra audiencia. Así es de que continuemos. Nos dicen, buenas tardes para todos. Agradezco su orientación. Pagué colegiaturas en el año 2025, pero el SAT no me las considera como deducción autorizadas debido a que el proveedor no se encuentra en el padrón de escuelas que expiden comprobantes fiscales. Pero revisando los CFDI recibidos, cumplen con todos los requisitos, como lo es el REBOE, nivel educativo, CURP del alumno y pago por transferencia. ¿Puedo clasificarlo como deducción? Ya lo comuniqué al proveedor del servicio, pero me dice que ya levantó un caso de aclaración, pero a la fecha no tiene respuesta. Por su atención, gracias. Jorge Soto.
Pues sí, está bien su derecho de hacer deducibles esas erogaciones. Resulta muy raro, es decir, no hay un padrón, o por lo menos no hay una situación en donde se diga esta deducción estará condicionada que el proveedor demuestre o compruebe que se encuentra al corriente o actualizado.
Soy persona física que recibe ingresos de intereses bancarios de 50 mil pesos anuales y de una pensión del IMSS de 60 mil pesos anuales. Mi pregunta es que si debo declarar también la pensión del bienestar de personas mayores de 6.400 pesos bimestrales. Yo hago declaración anual porque tengo saldo a favor del ISR, ya que con estos ingresos anuales no tengo obligación de presentarla.
Las del bienestar, los programas de bienestar no son acumulables ni tienen obligación. Los demás sí.
Tengo una duda. En el año solo tengo una factura por honorarios médicos que le pedí a mi médico por un estudio oftalmológico, pero no me di cuenta que está mal hecha y para acabarla el SAT la cargó mal, por lo que mi duda es, si omito esa única factura en declararla, ¿tengo algún problema? ¿El SAT me solicitaría declararla? Agradeciendo el apoyo, le mando un saludo. Excelente día, Jorge Huerta.
No, las deducciones son perfectamente renunciables. Es decir, los ingresos sí se acumulan todos, pero las deducciones se puede seleccionar cuál sí, cuál no.
Excelente programa, dice Raúl Pérez. Quisiera me puedan ayudar. Dice, ingresos exentos tienen tope. Y si es así, ¿cómo puedo calcularlo?
Tendría que decirnos usted, de todo el menú del artículo 93, qué tipo de ingresos son, para poderle decir, porque es muy vasto las fracciones del artículo 93. Sea un poco tanto cuanto más preciso y con todo gusto le asesoramos, don Raúl.
Siguiente, mi nombre es Laura Vázquez. Excelente, a ver, saludos a los contadores. Tengo una duda, yo percibí ingresos mayores a 400 mil pesos, pero rento un departamento habitacional en 5 mil pesos mensuales, pero no estoy con esa actividad de arrendamiento en el SAT. ¿Tendré problemas para no declarar o si lo debo de hacer? ¿Qué me sugieren?
Bueno, supongo que no está expidiendo comprobantes por el arrendamiento, no nos lo menciona, pero ni siquiera debe estar de alta en esa actividad. Pero sí puede declarar los ingresos por salarios o los que haya pues obtenido que superan los 400,000 pesos.
¿Está obligada a la prestación de la declaración anual?
Sí. Uh-huh.
Alicia Sandoval dice, voy a vender una propiedad local comercial que está a mi nombre, pero como es parte de una herencia, el total lo repartiré entre 5 hermanos. Tengo 2 preguntas. Por la venta del inmueble, ¿me retendrán ISR? ¿Lo tendré que declarar en pagos provisional o en la declaración anual?
El notario le va a retener ese impuesto sobre la renta y por tratarse de un local comercial también habrá IVA por la parte de la construcción, que también lo retiene el notario y lo queda trasladado para el adquirente.
No nos dice, porque dice que va a dividir el producto de esa herencia. Si hay un testamento y si ya se terminó el juicio de sucesión testamentaria, entonces ya con el juicio de sucesión testamentaria ya exentarían todos. Si no hay juicio de sucesión testamentaria, entonces, por favor, que nos indique.
Es que dice que, la segunda pregunta, dice, que va relacionada con esto que usted menciona. Mis hermanos no aparecen como dueños, solo yo estoy como dueña. O sea, es un local que está a su nombre, pues. Y dice, por esas transferencias a mis hermanos, ¿ellos tendrán que pagar impuestos? Y si así fuera, ¿qué porcentaje deberán de pagar?
Sí van a tener que pagar. Sí, y hay problema. Cuando dice ella como dueña, ¿debe ser heredera universal o qué debemos entender? Si es así, pues entonces eso sí. Y todo lo que le pase a los hermanos, sí va a tener el aspecto fiscal ahí que atender y que pagar.
Soy pensionado con ingresos, 300,000 pesos anuales. Tengo una pequeña inversión, 500,000 pesos mensuales. Tengo obligación de presentar declaración anual, Leticia Morales. A ver, perdón, yo no entendí.
No nos queda claro lo de la inversión.
A ver,
la inversión yo creo que son intereses.
No, a ver, espéreme. A ver, dice, tengo una pequeña inversión, 500, es que pone 500.00, entonces son 500 pesos mensuales.
Yo creo que puede ser el rendimiento, ¿verdad?
O el rendimiento.
Es inversión. Y bueno, si está pensionada y sus ingresos no exceden de 400,000 pesos en el año, no tiene obligación de presentar declaración. Y por los intereses, si esto no rebasan, pues el monto de 100,000 pesos en el año, tampoco.
Que con toda certeza no lo va a rebasar. Y por lo tanto, sí tiene obligación de presentar declaración, ¿verdad? Porque tiene ingresos por 2 capítulos.
Fui indemnizado por el robo de mi auto por una cantidad de 151,300. Como requisito debí emitir una refactura a nombre de la aseguradora con los siguientes conceptos. Indemnización por robo, 151,299, no objeto de impuesto. Transmisión de la propiedad, 0.89, sí objeto de impuesto. Mi pregunta es, ¿debo pagar impuestos por esa cantidad en mi declaración mensual o anual? Estoy en el régimen de ingresos por plataformas tecnológicas con pagos provisionales.
Dice 0.89, es decir, 89 centavos.
Ajá, sí pone 0.89.
En ese caso no considero que va a pagar impuestos, dado que puede deducir el saldo, si era reciente su automóvil, pues bueno, podría deducir o puede deducir el monto pendiente que tenía al momento de que fue robado.
Bueno, seguimos. Marta González, mi hijo trabajó para 2 empresas. Hizo la declaración anual y tuvo saldo a favor y nunca le llegó. ¿Se puede volver a meter la declaración para recuperar el dinero? Fue del año pasado.
Sí, ya le dijimos el procedimiento, la devolución convencional y ya dijimos los requisitos. Sintoniza el programa si no está grabado.
Dice María García, estoy pagando la modalidad 40 en el IMSS. La pago en efectivo, en HSBC. Y ahora me dijeron que ya lo puedo pagar en otro banco. En mi banco hace el retiro y luego le pagan al IMSS en efectivo. ¿Es correcto? ¿O cómo se debe de hacer que da en efectivo, no transferencia?
Pues revise en la aplicación del IMSS y puede pagarlo vía transferencia bancaria para que no sea en efectivo, ¿verdad? No tiene ningún problema, dado que es una erogación, claro, el pago de una aportación que no va a representar del otro lado una deducción.
Sí, y el seguro tiene todo el desglose de todos los bancos donde recibe sus pagos.
Sí.
Estimados contadores, una duda. Tengo varias facturas realizadas por mi dentista por cuestión de ajuste de brackets y algunas curaciones menores. En mi declaración están cargadas correctamente, pero tengo la duda si el SAT me pedirá documentos extras. Cabe aclarar que tengo saldo a pagar, pero tengo esa duda. No vaya a ser que si me piden documentos extras, no los tenga y esas facturas no sirvan y me cobren más. Muchas gracias, Ernesto Macías.
Si tienes saldo a cargo,
no debe tener problema. No debe tener problema.
Soy Recico y omití un pago de ISR por retenciones en febrero 2025. ¿Puedo acreditarme un saldo a favor que tengo del anual del 2022? Arturo García Santana.
Afirmativo.
José Carmen Gómez, saludos. Pregunta, en la presentación de la Declaración Anual de Sueldos y Salarios e Intereses del Sistema Financiero, aparecen los montos de intereses reales y el ISR retenido precargados. En ocasiones también aparece una cantidad por el concepto de pérdida, pero al presentar una declaración anual posterior, esa pérdida del ejercicio o ejercicios anteriores no se puede acreditar para disminuir la base gravable. ¿Me podrán decir a qué se debe?
Es pérdida por intereses, con pérdida contra ganancia por intereses.
Es que la pérdida obedece a instrumentos por acciones, no propiamente como interés, ¿no?
Sí.
Y esa pérdida, pues, no sería como tal, sí, un concepto de multisión. De la pérdida.
Este año los recicos están obligados a la declaración anual, ventas aproximadas anuales de 350,000. Gracias, Ana María Zúñiga.
No, si es su única actividad, si es su único ingreso, no está obligado a presentar declaración anual.
Saludos a Juan Carlos Márquez. ¿Cuándo el SAT modificará los 400,000 que han dejado por los últimos 20 años como tope para presentar o no declaración anual? No se vale que todo ha subido y esto jamás lo han modificado. Gracias por comentar algo.
No, pues.
Tiene toda la razón, así como tampoco ha habido una actualización de verdad real en las tarifas, la progresividad de las tarifas. Sí le dieron una actualización recientemente, pero no con toda la inflación que hemos tenido acumulada.
Alejandra, desde el Estado de México. Tengo un primo que es médico y está dado de alta en el SAT como Recico. Primera pregunta, ¿está obligado a la declaración anual siendo Recico?
Si es nada más sin el Recico, no.
Segunda, ¿tiene que darle sus comprobantes de gastos a su contador?
Lo que los guarde en digital.
Y última, ¿cómo podría hacer su declaración sin ayuda del contador? ¿Se puede?
Accesando a la página del SAT, con su contraseña, ahí está precargado todo, revise, y si es así, sí, hay que ver si tiene impuesto a cargo y nada más genera la línea de captura y paga.
Pues se me quedaron bastantes. Ofrezco una disculpa, pero el tiempo ya no nos dio para responder por parte de los señores contadores, a quienes agradezco, por supuesto, su presencia en una emisión más de la Tribuna del Contribuyente. Gracias, contador Benjamín Luquín Robles.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Contador Juan Ramón Olagues, muchas gracias.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Hasta el próximo lunes. Gracias a usted. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas tardes.